¿Qué es todo el triunfo de Ángel?
Bueno, lo primero, gracias de nuevo por estar aquí invitado otra vez y casi gracias a vosotros porque tiene mérito efectivamente con la climatología y me imagino que exámenes también, ¿no? Estaréis ya de exámenes. Y, pues bueno, pues tiene mucho mérito el estar aquí y bueno, pues espero que hoy rematar lo que vimos el otro día de del Corazón Inmaculado de María y yo creo que os va a merecer la pena. Casi yo empezaría. ¿Hubo alguien que no estuviera en la charla anterior? A ver, Juan, por aquí y por ahí. Que no estuviera. Ah, o sea, sí estuviste, ¿no? No, vale, bueno, muy bien. Bueno, de todas maneras no importa porque creo que lo que voy a contar hoy se entiende perfectamente y lo único, pues tus amigos que te dan un resumen de lo que fue la anterior, ¿no? De todas maneras, bueno, pues recordar un poco y ponernos en situación. Si recordabais, en la conferencia anterior lo que estuvimos viendo era el Corazón Inmaculado de María, ¿no? Pues todo lo que había detrás, ¿no? Que parece una cosa muy sencilla, pero que en realidad es una cosa grandiosa, ¿no? Que supera cualquier cosa que nos podamos imaginar. Si recordasteis, pues estuvimos viendo un poco, pues lo que era como la obra maestra de Dios, que supera toda la creación y todo el resto de la humanidad y cualquier otra cosa que podamos imaginar, ¿no? Vimos un poco pues, todos los títulos de María, o sea, que es los atributos que ella tiene y los títulos que le ha concedido Dios y puedo decir los dones y gracias extraordinarias que tiene ella. Y luego estuvimos viendo un poquito también del papel de la Virgen María, o sea, qué papel tiene ella, precisamente por tener esa singularidad y ser, por un lado, pues madre de Dios, pero a la vez ser criatura. Como nosotros, totalmente, estuvimos viendo, si recordáis un poco, todo lo que había pasado ella y cómo había vivido de su fe, o sea, que teniendo todos los dones que tenía, pero en cualquier caso tuvo que vivir de la fe y pasar todas las pruebas hasta llegar al momento final y cumbre pues, de la cruz e incluso después, ¿no? Entonces, pues esto le hace a ella singular totalmente, ¿no? Y sobre todo tiene un papel, todo eso hace que ella tenga un papel en relación a nosotros, a toda la humanidad y a cada uno de nosotros como madre, ¿no? Y luego ya, si recordasteis, estuvimos viendo un poquito ya lo que era la figura de María, pues ya en este momento, ¿no? O sea, veíamos un poco pues cómo había ese escenario, ¿no? De cómo cada vez la Virgen María tiene más importancia en la Iglesia, como desde un inicio donde está totalmente desconocida y muy en silencio y muy oscurecido, pues poco a poco cada vez va saliendo más a la luz, la Iglesia cada vez le va dando, va nombrando o declarando los dogmas y por otro lado la devoción cada vez va creciendo más, incluso pues digamos que en el último siglo y medio, pues en el tema de apariciones marianas, pues también se dispara totalmente, se hace exponencial y que la Virgen María, bueno, pues tiene una presencia muy grande y esa presencia además muy mueve a la conversión y produce muchísimos frutos, ¿no? Por tanto, lo que decíamos era que había un papel que cada vez la Virgen María pues, que iba tomando con más fuerza y leíamos un poquito de Luis María Griñón, San Luis María Griñón de Montfort, pues un poco todas las cosas que decía acerca de esto. Bueno, esto un poco como resumen y para enlazar con lo que veíamos de la conferencia anterior. Y decíamos que hoy pues, que había que continuar y que íbamos a entrar más, terminar de rematar exactamente qué significa la Virgen María para nosotros, qué papel tiene la Virgen María para nosotros en este momento y qué significa también la consagración, que era un tema que habíamos hablado pero que no habíamos explicado así más en detalle. Y entonces pues es muy importante que entendamos qué es la consagración y qué es algo que también se oye mucho, que es el triunfo del Corazón Inmaculado de María, que va todo ligado, ¿eh? O sea, voy a intentar luego que quede todo claro cómo liga una cosa con otra, ¿no? Bueno, en el tema de la consagración, la verdad es que el concepto de consagrarse, o sea, de consagrarse al Corazón de Jesús o al Corazón Inmaculado de María, es algo que ya lleva tiempo, o sea, no es algo que sea reciente. Ya, de hecho, tenemos la suerte o el orgullo de que en España hemos sido pioneros en eso, o sea, en el siglo XIV y XV había muchas consagraciones, lo que pasa eran distintas fórmulas, cada uno se inventaba la suya, pero hay documentos y testimonios de que había mucha gente en España en el siglo XV que hacía consagraciones a la Virgen María, por distintas causas, de distintas formas. ¿Y qué ocurre? Que luego eso, en realidad, quien ya lo formaliza, o sea, quien ya escribe un libro que ya explica eso teológicamente y lo recoge ya bien formulado, pues es San Luis María Grion de Montfort, que es dos siglos más tarde, siglo XVII, pues él ya lo explica. Por eso, cuando se habla de consagración, pues siempre suena la San Luis María Grion de Montfort, pero en realidad ya venía de antes. Pero él tiene el gran mérito de que eso lo explica bien y de hecho, pues este librito que os enseñaba el otro día, pues aquí es donde está el texto, que es el que explica mejor el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Este libro lo he localizado en PDF, o sea, he conseguido localizarlo, con lo cual alguien me lo pedía en la otra conferencia, entonces creo que se lo podré pasar, pero lo tengo que descargar porque pesa muchísimo y tengo que, a ver, buscarme un sitio con buena velocidad para bajarlo. Pero bueno, lo podría hacer llegar también, ¿no? Bueno, pues decíamos que San Luis María Grion de Montfort, él ya habla de todo esto, ¿no? Os voy a leer un poquito, a ver, de lo que él, digo, pues bueno, aunque es un poco antiguo, pero se entiende bien, ¿no? Por ejemplo, él decía: he dicho que eso sucederá especialmente al fin del mundo y bien pronto, porque el Altísimo con su Santísima Madre debe suscitar grandes santos que excederán tanto más en santidad a la mayor parte de los demás santos cuanto sobresalen los cedros del Líbano entre los arbustos. Y luego va diciendo alguna cosa más. Dice, y serán, habla de estos santos, no grandes santos, dice, serán especialmente devotos de la Santísima Virgen, esclarecidos por su luz, alimentados con su leche, conducidos por su espíritu, sostenidos por su brazo y guardadas bajo su protección. Y luego va diciendo más cosas, ¿no? Dice, combatirán con una mano, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos, a los idólatras, a los pecadores con sus impiedades, y con la otra mano edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios. Bueno, simplemente es un breve, tiene más cosas de este estilo, pero bueno, él ya anticipa de alguna forma pues este tema de que la Virgen María tiene un papel muy importante, que a medida que se acerca ese fin de los tiempos, pues que va a haber santos que van a ser formados de alguna forma por ella, ¿no? De una forma especial por ella, y que van a ser unos santos pues muy grandes, o sea, que van a hacer grandes proezas, ¿no? Aunque sean muy sencillos y muy humildes, como es la propia Virgen María. Bueno, pues esto está relacionado con el tema de la consagración, ¿no? Si seguimos un poquito más en el tiempo, si recordáis, os dije que este libro desapareció, él ya lo había profetizado y efectivamente, y lo que tiene toda la pinta es que el demonio lo escondió, o sea, él estaba, lo tenía, lo dejó escrito, desapareció durante 150 años, no se supo nada de él. Y después volvió a aparecer y a partir de ahí tuvo un éxito impresionante. En 1850 el libro vuelve a aparecer y a partir de ahí se empieza a difundir por todo el mundo, con un éxito tremendo, ¿no? Y a partir de ahí ya pues empieza, hay gente que lo lee, le impresiona, entonces empieza a hacer ya las consagraciones al Corazón Inmaculado de María. Si das un salto un poquito más adelante, hay otro momento donde ya esto todavía se explicita más, y además es como el punto de partida ya en el siglo XX, donde el tema de las consagraciones ya se difunde a nivel mundial y toma una fuerza tremenda, ¿no? Y este punto pues es Fátima. Entonces, cuando la Virgen María se aparece en Fátima, pues ella habla ya específicamente de este tema de la consagración, ¿no? Os leo, aunque bueno, es bastante conocido, pero os leo del texto. Esto en concreto es en el segundo, ya sabéis que lo que ella cuenta o lo que está escrito de lo que ella va diciendo, esto estaría en el segundo, lo que se llama el segundo secreto, que en su momento fue secreto, pero luego ya se publicó, ¿no? Bueno, pues entonces lo que le dice es lo siguiente. Acaba de mostrar el infierno a los niños, O sea, los niños acaban de ver cómo las almas se condenan, ¿no? Están un poco asustados, ¿no? Por lo que han visto. Y entonces a continuación, pero la Virgen lo hace por una razón. Todo lo que hace la Virgen pues tiene una catequesis y tiene una razón de ser, ¿no? Y cuando les ha mostrado eso, entonces a continuación les dice: ustedes han visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción de mi Inmaculado Corazón. O sea, que ya está ella proclamando que esto es muy importante, que tiene un propósito de salvación de las almas y que Dios quiere además que esto se establezca en todo el mundo, ¿no? Y luego va diciendo, bueno, esto es interesante porque además esto fue una profecía dada que luego se cumplió además. O sea, si lo que yo digo se hace, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra está llegando a su fin. Hablaba de la Primera Guerra Mundial, que quedaba un año solo. Pero si no dejan de ofender a Dios, una peor sobrevendrá durante el pontificado de Pío XI. Cuando veáis la noche iluminada por una desconocida luz, saber que es la gran señal dada a ustedes de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y la persecución a la Iglesia. Bueno, esto fue la Segunda Guerra Mundial, precisamente, y fue cierto, hubo una especie de aurora boreal impresionante y se vio unos meses antes justo, y Sor Lucía, que recordaba esto y lo tenía escrito, lo asoció inmediatamente pues, a que venía esa Segunda Guerra. Bueno, esto simplemente vale un poco pues, para entender que era una profecía que se ha cumplido, que por tanto... Bueno, y entonces luego continúa, para impedir esto vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Bueno, luego dice otra cosa muy importante, pero eso lo voy a leer luego al final, que tiene más interés. Lo que sí dice, a ver, que viene por aquí, dice, si se atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz, si no esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas y al final, y esto es lo importante, mi Inmaculado Corazón triunfará. Bueno, entonces aquí tenemos dos cosas, o sea, por un lado ella habla ya de establecer en el mundo entero la devoción al Corazón Inmaculado de María y habla también de que al final mi Corazón Inmaculado triunfará. Bueno, pues eso lo vamos a ver, lo del triunfo lo vamos a tocarlo un poquito después porque también tiene su enjundia. Pero lo que sí, entonces, ¿qué ocurre a partir de ahí? Bueno, pues a partir de aquí pasan varias cosas. O sea, por un lado, esto ya se difunde a nivel mundial, incluso se empiezan a crear muchas asociaciones de fieles, empieza a haber mucha gente que se empieza a consagrar ya al Corazón Inmaculado de María. Por otro lado, los papas, a su vez, van sacando doctrinas sobre este tema. O sea, igual que sobre el Sagrado Corazón de Jesús, en el siglo XX ha habido encíclicas, documentos magníficos que resumen toda la doctrina del Corazón de Jesús. En paralelo, los papas también empiezan a recomendar la consagración al Corazón Inmaculado de María y además empiezan a sacar documentos y teología explicando un poco pues, todos los fundamentos que tiene esto de la de consagrarse al Corazón Inmaculado de María, ¿no? Decíamos que en la conferencia anterior, San Maximiliano Kolbe, que en realidad él no llegó a conocer directamente el mensaje de Fátima, pero que en cambio era el prototipo de santo consagrado al Corazón Inmaculado de María, porque él toda su vida y toda su obra la hizo fundamentado en la Virgen María. Y es esencialmente mariana. Y él todo lo hacía a través de la Virgen María. Entonces es como un modelo práctico, a la vez que la Virgen iba pidiendo eso, el Espíritu Santo suscitaba un santo que no sabía esto, pero que en realidad ya vivía este nuevo don o esta nueva llamada, ¿no? Para un camino que nos lleva mucho más directos, que es lo que quería un poco explicar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esta... ¿Qué hay detrás de esto? ¿No? O sea, ¿por qué esto es tan importante? Porque importante lo es, porque lo han dicho los papas, lo ha dicho la Iglesia, está extendido por todo el mundo, por tanto tiene importancia, aunque tal vez no es bien conocido, o sea, es una cosa que suena. De hecho, vamos a aprovechar, ¿quién ha oído, o sea, quién conoce lo que es la consagrarse al Corazón Inmaculado de María? Ya puesto, o sea... A ver, o sea, que los demás nadie sabe exactamente. Bueno, ¿veis? Pues ahí está el tema. Por eso es importante el que entramos con esto. Bueno, os voy a contar una anécdota, ¿no? Hace ya bastantes años, ¿no? Casi yo diría en el 2001 fue, o sea, casi hace ya 12 años. Yo había acabado de regresar toda la familia de México, había estado 4 años trabajando en México, y entonces fuimos a un retiro, no me recuerdo muy bien quién lo organizaba, estuvo bien, por lo típico había adoración, charlas, misa, en fin, lo que se suele hacer en un retiro, ¿no? Era un sitio bastante grande, una especie de anfiteatro, ¿no? con un escenario, habían estado 6 o 7 sacerdotes y bueno, había como 600 personas, algo así. Y justo ya cuando ya estaba terminando, de repente hay un chico de unos 30 años más o menos que se sube al escenario, quita el micrófono, no sé quién lo tenía, le quita el micrófono y entonces empieza a dar voces y decir: a ver, os voy a decir una cosa importantísima, que os consagréis todos al Corazón Inmaculado de María, que os consagréis todos, yo lo he hecho y a mí me ha cambiado la vida, así que os empezó a dar allí voces y todo allí, y además como muy convencido, muy, muy eufórico, ¿no? Yo la verdad es que me quedé a cuadros, pues digo, bueno, yo la verdad pensé que estaba tocado, ¿no? Digo, porque este no sé qué bien, o sea, daba toda la impresión de que, bueno, se le había ido un poco la olla, ¿no? Pero bueno, pues así quedó el tema. Pero el caso es que luego María del Mar, mi mujer, pues sí que, bueno, por lo que sea, le llegó un tema, luego encontró otro documento y ya empezó a investigar. Y entonces, al cabo de unos meses me dijo: oye, ya me he enterado bien lo que es esto de la consagración al Corazón Inmaculado de María y esto es fundamental, así que lo tenemos que hacer. Total, que al final pues me embarcó a mí y a más amigos y familiares. Y nosotros pues hicimos la consagración, pues eso, a los pocos meses, en el 2002, pues hicimos la consagración, ¿no? La verdad os puedo decir que a mí también me cambió la vida. Lo que pasa que eso ya lo he visto a posteriori, ¿no? Pero, o sea, estas cosas se ven luego, pero sí es cierto que sin saber muy bien del todo lo que hacía, pues ahí hubo un cambio fundamental en nuestra vida, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un poco, en plan sencillo, porque no os voy a aburrir con teología de esta de alto nivel, sino en plan muy sencillo? Vamos a ver, nosotros cuando hablamos consagrar significa que algo se separa y se reserva para Dios. O sea, cuando hablamos de los vasos consagrados, pues son vasos que se consagran, es decir, se reservan solo para el culto a Dios y por tanto está separado, no se puede utilizar para ninguna otra cosa. Entonces, ¿dónde hemos sido nosotros consagrados? Pues nosotros hemos sido consagrados en el bautismo. O sea, nuestra consagración se produce en el bautismo. Aunque no os enteraseis, ni yo tampoco me enteré, pues como éramos normalmente, imagino se han bautizado todos de niños pequeños, pues no te enteras. Pero realmente en ese momento es cuando somos consagrados, o sea, somos separados, liberados de Satanás, por decirlo así, del dominio que él tiene por nuestro pecado original, y en ese momento somos consagrados y entregados a Dios, y a partir de ahí estamos reservados para Dios, nos hacemos hijos de Dios y somos para él, ¿no? Por tanto, es ahí en el bautismo donde nosotros hemos sido consagrados, y ahí radica toda la fuente de la consagración. De hecho, es muy bonito porque en el bautismo, cuando se da la unción con aceite, que es cuando se unge, pues quiere decir eso, es un poco el signo, y además se dice que seas, te dan el mismo título que tiene Jesucristo, o sea, te dicen que seas sacerdote, profeta y rey, y eso somos lo que los cristianos estamos llamados a ser, o sea, somos sacerdotes para ofrecer sacrificios unidos a Jesucristo. Todo esto tiene mucha enjundia teológica, pero no voy a entrar. Pero bueno, simplemente para que veamos un poco la importancia que tiene toda esta idea de la consagración y del bautismo, ¿no? Profetas para hablar en nombre de Dios, que es lo que hace el profeta, habla en nombre de Dios, por tanto ser testigos de Dios, y reyes pues para instaurar el reino aquí en la tierra, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos sido consagrados, entonces dice, bueno, pues si ya estamos consagrados, ¿por qué hay que repetir esto de la consagración, ¿no? Bueno, cuando se habla de la consagración al Corazón Inmaculado de María o al Sagrado Corazón de Jesús, lo que se trata es de que esto que está ya realizado, pero que está como semilla, pudiéramos decir, se trata de que eso tiene que alcanzar su plenitud. Entonces, la consagración tiene el propósito de hacer plenitud y de hacer pleno, con la ayuda, eso sí, del corazón de la Virgen María, todo aquello que ya teníamos en el bautismo. Por tanto, es como si yo ya, en uso de razón, ya libremente, pues voy a la Virgen María y le digo, yo quiero que esto se haga totalmente vida en mi persona, y entonces vengo a ti para entregarme de nuevo o volver a renovar esa entrega que ya hice, para que tú me tomes, para que sea totalmente tuyo, y que a través tuyo pues haga realidad eso de ahí, que es en realidad que me hagas totalmente de Dios, porque digo, para aclarar y que no haya ninguna confusión, toda consagración al Corazón Inmaculado de María solo tiene un propósito, que es llevarnos totalmente a Dios, pero llevarnos de la mejor forma, porque es a través de ella, que es quien mejor lo puede hacer, porque ella está en Dios totalmente y su único interés es Dios, o sea, la Trinidad, Jesucristo, y nada más. O sea, ella no tiene ningún interés propio, sino es todo su afán, podríamos decir, pues es llevarnos a Dios, y es ella quien mejor lo puede hacer. Y de hecho Dios quiere que sea así, porque curiosamente, bueno, decíamos esto de Fátima, pero en todo momento que ha habido revelaciones de este estilo que han sido aprobadas, o incluso los propios papas, pues lo dicen, o sea, que Dios quiere que se reconozca a su madre, porque es su madre, y entonces, igual que a nosotros nos gusta que a nuestra madre pues se la honre, ¿no? y que pues Dios quiere también que su madre sea honrada, y quiere darle ese papel, o sea, quiere que esto sea a través de ello. Igual que en el Génesis, acordaros, cuando se da el momento del pecado original y da el Señor el castigo a la serpiente y le dice, establezco hostilidades entre ti y la mujer, y ella te pisará, mientras tú le muerdes el calcañal, ella te pisará la cabeza. O sea, que Dios ya estableció desde el principio que la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, y eso es algo, lo podía haber hecho él al final, o Jesucristo, ¿no? Pero no, él quiere que sea la mujer, la Virgen María, quien, y su descendencia, lógicamente, o sea, unidos a ella, quien terminen aplastando la cabeza de Satanás. Por tanto, Dios da esa misión y así lo ha querido, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos algo que es que no es nuevo, pero que sí es una vía, llamémosle, más eficaz. O sea, esto ha pasado mucho en la historia de la Iglesia. O sea, en la historia de la Iglesia, los santos han ido descubriendo caminos nuevos de santidad, y de hecho la Iglesia se ha ido enriqueciendo, ¿no? Y esto pues es algo que da una especie de camino directo, mucho más fácil de seguir y mucho más eficaz, o sea, que produce mucho más fruto porque vamos de su mano, ¿no? Os voy a leer algunas de las cosas que dice San Luis María Griñón de Montfort, que es muy interesante también. Dice muchísimas, pero bueno, por seleccionar así un brochazo, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando habla de estos, que en realidad son los consagrados a ella, o sea, toda esta descripción que está dando son los cristianos que se han consagrado a ella, ¿no? Pues dice, ¿a qué se podrá comparar a estos servidores e hijos de María? Dice, serán como brasas encendidas en medio de los ministros del Señor y prenderán el fuego del amor divino en todas partes. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y bien unidos a Dios, y llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el espíritu y la mirra de la mortificación en el cuerpo. Dice, serán verdaderos apóstoles de los últimos tiempos, a quienes el Señor de las virtudes dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas y ganar gloriosos despojos a sus enemigos. O sea, que va dando una descripción pues de todos los, todo esto en el fondo son como efectos y que van a producir la consagración a aquellas almas que quieran seguir ese camino, ¿no? O sea, que esto no es, llamémosle, obligatorio, o sea, es voluntario, pero el que quiera seguir este camino pues va a recibir todas estas cosas, ¿no? hay luego otro que también tiene... Os voy a leer un poquito también, así muy rápidamente. Hay más cosas, pero bueno, simplemente para que veáis. Habla también un poco de los efectos que produce la consagración. Dice, cuando uno se consagra, que es decir, yo realmente me doy entero a ti y no me reservo nada para que tú actúes, dice, ¿qué pasa a continuación? Pues el Espíritu Santo os dará por María, su amada esposa, luz para conocer lo malo de vuestro fondo y vuestra incapacidad para todo bien. Que esto es la humildad, o sea, dará una humildad profundísima, que es clave para poder ser apóstol y poder combatir. Eso me lo decía una... La humildad siempre es necesaria, o sea, eso sí que es la virtud sin la cual todo lo demás se cae. O sea, por muy buenas virtudes que tengas, si no hay humildad, no se cae. Pero si además pretendemos ser apóstoles, todavía con mayor razón. Me decía una persona, hace ya años también, pero ese se dedicaba, era guía espiritual, se dedicaba a temas de estos y llevaba ya muchos años ya así con experiencia, y decía, mira, me he dado cuenta de una cosa, las personas cuanto más crecen espiritualmente y sobre todo si se van dedicando al apostolado, necesitan dos cosas fundamentales, y hablaba, necesitan humildad y caridad. Y decía, porque si no tienes eso, a medida que vas haciendo más cosas por el Señor, el problema es que te metes en un, te puedes meter en una soberbia y un orgullo de que todo lo que hago yo y todas las obras que he hecho, etcétera, y sobre todo los dones que recibes, tienes que tener un amor mucho mayor para poderlo dar a tus hermanos y para poderlo entregar. Por tanto, necesitas crecer en esas dos virtudes porque si no, no vas a poder realizar ese papel. Bueno, pues aquí nos garantiza que esto se va a producir. Dice, la Santísima Virgen nos dará parte de su fe, que fue sobre la tierra la más grande. O sea, que vamos a recibir la fe de la Virgen María. Dice, esta madre del amor hermoso quitará de vuestro corazón todo escrúpulo y todo temor servil. Lo abrirá y lo ensanchará. Y luego dice una cosa fundamental también. Os llenará de una gran confianza en Dios y en ella misma. Este tema de la confianza para mí es uno de mis temas preferidos. Y yo creo que es también la gran falta que tenemos los cristianos, que es la falta de confianza en el amor de Dios y en la fuerza de Dios. Y entonces eso nos hace muy débiles, porque claro, como estamos siempre que sin nuestras fuerzas, que si lo que hemos hecho mal, que si no sé qué, pues yo esto no puedo, un montón de cosas que nos impiden realmente dar el fruto que deberíamos de dar. Entonces el cristiano y el hijo de María se nota perfectamente, o sea, el que es muy mariano y está bajo el amparo de... Se nota ese grado de confianza que es de audacia también, pero es porque realmente sabe que cuando está en las manos de su madre y en las manos de Dios, no hay que temer nada, al contrario, que se pueden hacer cosas muy grandes y confían en que se pueden hacer, y entonces Dios se vuelca, o sea, cuando ve que alguien tiene confianza en él, Dios se vuelca, al que le ve temeroso, pues que no le puede dar todo lo que le gustaría dar, ¿no? Bueno, luego habla también una cosa muy bonita que luego explicaré un poquito más, dice, el alma de la Santísima Virgen se os comunicará para glorificar al Señor. Su espíritu entrará en el lugar del vuestro. O sea, fijaros esto, qué impresionante es. O sea, que realmente la Virgen María es como si estuviera dentro de nosotros y estuviera trabajando dentro de nosotros. O sea, como sabiendo lo que es ella, ¿no? Bueno, y ya habla de que el fruto final que dará todo esto será Jesucristo. Que es muy bonito porque cuando Jesucristo viene al mundo, viene a través del seno de la Virgen María, o sea, es formado por la Virgen María, ¿no? Entonces, esa idea o esa imagen es formado en su seno, ¿no? Pues dado que todo cristiano lo que tiene es como que configurarse con Cristo, pues la Virgen María tiene un papel, y es decir, si yo tengo al final que ser configurado con Cristo y llegar a ser como otro Cristo unido a Él, ¿quién mejor que la Virgen María para que ella me forme? Ya lo hizo con Jesucristo, y por tanto, ¿quién mejor que ella para que me forme a mí y que sea a través de ella quien me lleve a realmente a esa imagen y a ese modelo de Jesucristo, ¿no? Bueno, son pinceladas un poquito, pero para que tengáis una idea, ¿no? Hay una imagen que utiliza Salus María Grillón de Montfort que yo creo que os puede dar también, es muy sencilla de entender y os puede también explicar por qué este camino, o sea, este camino, por qué es tan eficaz y tiene tanta fuerza y encima es mucho más fácil. Y entonces Salus María Grillón de Montfort dice, bueno, imaginaros que hay que hacer ese molde de Jesucristo en nosotros. Entonces imaginaros que llega el escultor. Y entonces pues empieza allí con el martillo, el escoplo me parece que se llama, ¿no? Y empieza allí, pa, pa, empieza a dar martillazos, esto por aquí, esto está torcido, hay que arreglarlo, plaf, otro martillazo, plaf, otro, no sé qué, y allí empieza plin plan a irte puliendo y a irte. Y entonces dice, bueno, pues eso es lo que ocurre en la vida del cristiano normal, que como Dios nos tiene que pulir, pues claro, nos va, pues eso, puliendo y muchas veces pues a base de, pues de contrariedades, de dificultades, de todo tipo de cosas, ¿no? Y todo eso pues es lo que nos va moldeando. Bueno, pues la Virgen María tiene otro método y es el método del molde. Y entonces consiste en que para hacer ese molde no hace como el escultor, sino lo que hace es que funde, lo coloca en un molde y abre el molde. Y cuando ya se ha enfriado, pues sale el molde. Bueno, pues ese es, entonces la Virgen María, este camino de la consagración, lo que hace es moldearnos de esta forma, que es mucho más suave, mucho más sencilla. Nosotros casi ni nos damos cuenta, pero ella al final consigue imprimir en nosotros esa imagen de Jesucristo. Entonces, bueno, esto lo digo para que entendáis las grandes ventajas y bondades que tiene esto. Luego voy a hablar un poco en plan práctico también, para que veáis que esto no es solo teoría, sino que es realidad. Pero bueno, si hacemos un poco un resumen, lo que diríamos es, como decías, el mejor camino, más fácil y más rápido. Es algo además reservado para esta época, porque si veis, al principio no existía, se va poco a poco descubriendo, va creciendo, se va haciendo cada vez con más intensidad y llega un momento en que ya se hace a nivel universal. Por tanto, es algo que es para esta época. ¿Y por qué? Pues tiene una razón, o sea, tiene una razón que luego os la explico también. No, es una unión íntima con Jesús y con María. Y hay otro aspecto también, y es que esto lleva implícito también, hay dos caras de la moneda. O sea, por un lado os decía, es un camino fácil, es un camino que da muchísima felicidad, una alegría impresionante y una paz muy grande, pero también lleva asociado grandes sacrificios. O sea, el que se entrega a la Virgen María lo pone a trabajar. O sea, no es para tenerla allí en un molde y decir, mira qué bien me ha salido el molde de este. No. O sea, a esos hijos consagrados a ella son para trabajar, es para que sean apóstoles y para que traigan muchos más almas a Jesucristo. Por tanto, también hay muchos sacrificios. O sea, es decir, eso sí, con mucha alegría y con mucha paz, pero hay sacrificio y trabajo. Eso también, para decirlo, de alguna forma hay una misión. O sea, cuando uno hace eso, pues hay una misión. Bueno, yo os decía, y todo esto os lo digo con mucho convencimiento, porque todo esto lo he ido leyendo luego, pero yo, en realidad, mi experiencia personal, la que yo he vivido y la que he visto también de otras personas, es que esto es así. O sea, yo conozco muchas personas que se han consagrado en distintos momentos, bueno, unas hace más tiempo, otras recientemente, pero sí os puedo asegurar que sí he visto que realmente es algo que produce cambios, y cambios importantes, y que la vida de las personas pues cambian de dirección, que es lo que más me llama la atención. O sea, que de repente es como si te empiezan a llevar por otro sitio, ¿no? Lógicamente también depende de tu respuesta. O sea, como dice el Evangelio, pues hay unos que dan 30, otros dan 60 y otros dan 100, ¿no? Pues esto también, ¿no? Te puedes dejar llevar mejor o con más docilidad o menos, y por tanto pues los frutos pueden ser mayores o menores. Yo sí os puedo decir que, como decía antes, sin ser consciente de todo esto, pues sí es cierto que a nosotros nos cambió la vida, ¿no? Poco a poco, o sea, de repente no pasó nada al día siguiente, evidentemente, ¿no? Pero poco a poco pasaron cosas muy importantes. Por ejemplo, pues yo descubrí, os decía en la conversación anterior, que yo pertenezco a los grupos de oración del Corazón de Jesús. Pues justo a los pocos meses, pues nos encontramos que llevamos años buscando un sitio donde poder vivir nuestra fe. pero siempre había alguna pega de algún tipo, ¿no? Mar había preparado una lista de, no me acuerdo, 15, me parece 15 puntos tenía puestos, de lo que ella quería de un grupo, ¿no? Pues que fuera muy eucarístico, muy mariano, que los niños estuvieran con los padres y que vivieran la fe junto con los padres, que la presidenta fuera una mujer. Bueno, un montón, porque decía que era muy moral que fuera una mujer, porque las mujeres son más sensibles, tienen más tal, y entonces un hombre no se entera menos de las cosas, en cambio las mujeres... Bueno, ella puso una lista de cosas. Bueno, pues después de muchos años, pues a los pocos meses de esto, de repente, pues conocimos el grupo de oración, que cumplían todos los requisitos. De esto yo me enteré luego, ¿eh? O sea, luego me le dijo, pues fíjate, le había hecho a Jesús esta lista y mira por dónde, pues... Bueno, y luego pasa muchas cosas. Por ejemplo, pues yo creo que perdimos muchos amigos, o sea, en esa época o un poco después, pues empezamos a perder muchos amigos y encontramos muchos amigos nuevos, o sea, como que cambió mucho nuestro círculo, pues porque, claro, había unos que es que era imposible conectar, porque nosotros estábamos como en una onda y los otros estaban en otra onda, entonces, claro, pues no había forma. Entonces, pues de forma natural, pues desaparecieron muchos, pero en cambio conocimos muchísima gente, o sea, fue un periodo de empezar a conocer mucha gente, ¿no? Luego, pues hombre, pues también pasa una cosa, bueno, ya os lo dije en la conferencia anterior, pues de repente un día, pues María del Mar murió, o sea, tuvimos el accidente, ya iba con los cuatro niños y murió, y además el mejor momento, o sea, puedo decir, el momento de plenitud de nuestro matrimonio, donde estábamos haciendo apostolado, teníamos un programa de radio, acababa de nacer nuestro cuarto hijo, o sea, que tenía 3 meses cuando ocurrió. Y entonces, claro, dice, pues esto no encaja una cosa con otra, ¿no? ¿Cómo es posible que nos hayamos consagrado y que en ese momento...? Bueno, pues luego ya, cuando ya ha pasado el tiempo, pues también no lo he entendido todo, pero sí he entendido muchas cosas de esa razón. Esto solo se entiende en el cielo, o sea, hay cosas que solo se entienden totalmente en el cielo. Pero sí os puedo asegurar que para mí sí he visto una causa y muchas causas profundas de por qué eso tenía que ser así, ¿no? Sobre todo viendo lo que ha ido ocurriendo después, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que te das cuenta que... ¿A mí qué me ha ocurrido? Pues que, claro, cada vez esa relación con la Virgen María, cuando te consagras y ya te pones en sus manos, luego hay que irla desarrollando. O sea, no, el primer día tampoco... o sea, tienes que crear un vínculo con ella, ¿no? A la Virgen María hay que tratarla como una madre, porque es lo que es realmente. Por tanto, nuestra relación con ella tiene que ser como la de un hijo con una madre. Entonces tenemos que acudir a ella como acudiríamos a nuestra madre, pero en todos los temas. Lo que pasa es que muchas veces, como tenemos esa imagen de la Virgen María en el altar, podríamos decir, o sea, en las alturas, ¿no? Entonces nos parece que tratarla con intimidad para todas nuestras cosas, desde hasta lo más pequeño, pues como que no es apropiado, ¿no? O sea, nos imaginamos a la Virgen María una cosa allí espectacular, con todas estas cosas que decíamos de estos dones, la Madre de Dios, y entonces, tío, bueno, ¿cómo voy a tener yo esa relación íntima, personal, continua, cotidiana, en todas las cosas? Bueno, pues eso realmente es lo que hay que buscar, y eso es lo que la consagración también inevitablemente nos va a ir llevando a ello, ¿no? A mí me ha ido cambiando, claro, ha ido cambiando con el tiempo, sobre todo a medida que la vas conociendo íntimamente a la Virgen María. Yo, por ejemplo, os puedo decir, después de que murió María del Mar, lo peor es la soledad. O sea, cuando tú llevamos ya 14 años de casados más 4 de noviazgo, pues claro, lleva media vida ya unido a ella. O sea, es decir, cualquier idea que se me ocurría, lo primero que hacía era descolgar el teléfono para decir, oye, se me ha ocurrido, vamos a hacer no sé qué, ¿no? Al principio me pasaba, había veces que descolgaba el teléfono y cuando iba a llamar, ya, si no puedo, no hay nadie, ¿no? Bueno, pues... Bueno, pues ha pasado una cosa muy curiosa, y es que poco a poco ese silencio tremendo, ¿no?, esa soledad, por decirlo así, tremendo, la ha ido llenando el corazón de la Virgen María. Pero no os podéis imaginar hasta qué punto. O sea, que hay un momento que la Virgen María, si tú le dejas, ella se mete en todo lo interior de tu vida, y entonces tú puedes acudir a ella para todos los temas. Yo no hay problema, vamos... Y los niños a veces, bueno, a veces también, que también se puede ir, ¿eh? O sea, desde te viene alguien a cenar y no tienes cena y le dices, oye, pues ayúdame porque a ver qué hago, ¿no? Yo conozco una persona que lo hace y le va muy bien, ¿eh? O sea, seguro que le funciona. Pero yo os puedo asegurar que no ha tenido problema de estos que ya dices, yo esto ya no puedo con ello, que se lo haya planteado a la Virgen María y que no me lo haya resuelto. O sea, ninguno. Y hombre, yo he ido teniendo muchos, o sea, porque al principio fue muy duro, con 4 hijos, yo solo, me tocaba hacer de padre y de madre, que no sabía hacerlo, y muchas cosas más, y a la vez trabajando, etcétera, ¿no? Pero poco a poco, cuando tú vas entendiendo cómo es ella y te das cuenta, entonces, ¿cuál es el límite? El límite lo ponemos nosotros. O sea, la Virgen María puede entrar en nuestra vida hasta unos extremos insospechados. El límite lo ponemos nosotros. Entonces, al final, en realidad, deberíamos de tener a la Virgen María como si ella, siendo lo que es, la deberíamos de tener en nuestro interior y que todos los temas pasen por ella. O sea, es decir, todas nuestras decisiones, todo lo que queremos hacer, todas nuestras dificultades, todas nuestras alegrías, y hasta lo más tonto de cada día, todo eso se lo tenemos que llevar a ella. Y entonces ella va, es impresionante, o sea, cómo trabaja ella, ¿no? La delicadeza que tiene. Os voy a contar otra anécdota también. Yo hubo un momento, esto la verdad yo creo que no se lo contaba a nadie, o sea, solo lo saben 2 personas, o sea, que así tenéis una primicia. Hubo un momento ya después de cuando murió María del Mar, pues no me acuerdo, había pasado, no sé si era 1 año y medio, 2 años, una cosa así. Y entonces hubo un momento pues que había una persona, o sea, apareció una persona, pues que la verdad es que sentía una atracción tremenda. Ella sentía una atracción por mí y yo por ella, ¿no? Pero por otro lado, pues tampoco lo terminaba de ver claro. O sea, la atracción no había duda, o sea, que, pero no sabía si era la persona apropiada que me convenía o no me convenía, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, bueno, como tenía director espiritual, pues lo consulté con él, empecé a hacer oración, pero tampoco veía nada claro. Y bueno, pues este director espiritual conocía una persona que esta persona tenía locuciones, era una persona que tenía ya muchos años con él, con locuciones. Y entonces, pues se ve que él pues rezó o le pidió, bueno, pues si alguna luz también sobre este tema, ¿no? Y entonces, efectivamente, esta persona recibió un mensaje para mí, un mensaje de la Virgen María para mí, ¿no? Bueno, sobre este tema. ¿Qué os creéis que decía la Virgen María?
Que no.
¿Que no? Bueno, pues para que veáis la finura de la Virgen María. O sea, el mensaje era el siguiente. No recuerdo, os digo así un poco, la decía varias cosas y tal. Y decía algo así como, dile a mi querido hijo José Antonio, hablaba también de la otra persona, la llama también querida, no sé qué tal, y luego me decía a mí, dile a mi querido hijo José Antonio que venga a mi corazón inmaculado que yo le responderé. O sea, os fijáis, o sea, si a ti te dicen haz esto o haz lo otro, al final te rebotas, o sea, en el fondo dices, oye, pues no, ¿y por qué tengo que hacer esto, no? O sea, aunque sea un mensaje y una locución y todo esto, hay mucha gente que dice, ojalá me hablara Dios, yo no sé qué hacer, si Dios me hablara en este momento, vamos, sería fenomenal, ¿no? Qué envidia a los que videntes que les habla la Virgen y les dice lo que tienen que hacer, ojalá a mí me hable, ¿no? Eso es falso, porque luego resulta que cuando te hablan, entonces dices, ah, no, esto, pero es que esto no, es que esto yo justo no, bueno, pues hasta cierto punto, pero fíjate, la delicadeza de la Virgen María, y efectivamente fue así, porque a continuación, ¿qué hizo ella? Pues me lo dijo en el corazón, o sea, me lo dijo en mi interior, que es como contando con tu libertad, o sea, para que veáis, Dios jamás coacciona, es que es impresionante la delicadeza del amor de Dios, o sea, con todo el amor que tiene y con todo lo que es Él, pero en todas nuestras decisiones, Él siempre nos respeta. Entonces, ella claro que sabía lo que me convenía o no, pero no te quiere ni siquiera forzar en el sentido de decírtelo, sino que me dijo, ven a mi corazón, y entonces, efectivamente, en este caso salió que no, y luego además he podido comprobar que efectivamente era así, luego ya viendo todo lo que ha ido ocurriendo. Pero os lo pongo como ejemplo de cómo tenemos que acudir. Y esto me lleva a otro tema que lo habréis oído mucho, que es el tema de la oración con el corazón, y que es algo que también tenemos que ir aprendiendo a vivir. Y es que nosotros necesitamos muchísimo este tipo de oración con el corazón, porque lo que necesitamos no es solo, y en esto yo creo que se ha avanzado la espiritualidad y a lo largo de los siglos, no, esto ya es de mi cosecha, de mi reflexión, pero yo creo que es así. Estamos en un momento de gracias muy extraordinarias. Todo esto de la consagración y del corazón inmaculado de María es una de ellas, ¿no? Y cuando os decía lo de la suavidad y lo del camino fácil, es porque a lo mejor los santos del siglo XV, nuestros grandes santos místicos, pues los hombres trabajaron, digo, como bestias, digo, en el sentido del camino de santidad. O sea, que realmente tuvieron que esforzarse y las cosas a lo mejor les costaban y ellos veían que la voluntad de Dios era esta y aunque no les apetecía, pues se ponían allí y hacían grandes esfuerzos. Lo que ocurre ahora es que la Virgen María es capaz de, tocando nuestro corazón, respetando nuestra libertad, pero conducir nuestro corazón de tal forma que nosotros queramos de verdad lo que Dios quiere. Y eso es una cosa impresionante. O sea que por eso es un camino de tanta felicidad y de tanta alegría, porque la voluntad de Dios, ella nos la va mostrando, nos la va metiendo de tal forma que al final nosotros mismos estamos entusiasmados, o sea, estamos deseando hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y solo queremos hacer lo que Dios quiere. No nuestro capricho personal ni nuestra voluntad personal, sino lo que Dios quiere. Entonces, claro, por eso el grado de velocidad que se puede alcanzar en santidad es grandísimo, porque vas como una autopista a toda velocidad, porque cuando ya aceleras, cada vez quieres más, ¿no? Y cada vez la Virgen pues, te va llevando con más velocidad, ¿no? Bueno, pues simplemente esto es un poco para daros una idea. Tenía otra cosa, bueno, también no quiero tampoco hablar mucho de mí, pero bueno, es simplemente por ilustraros lo que es la realidad de todo esto. O sea, que todo esto que os decía antes no es una teoría ni un concepto, es que es una realidad viva, ¿no? Yo hay otra cosa también que recuerdo muy intensamente. Cuando hubo el accidente, pues justo acabamos de volver de vacaciones, yo era mi primer día de trabajo, y cuando llegué por la mañana al trabajo, pues a las 9 de la mañana, pues sonó mi teléfono y era una llamada de la Guardia Civil. Entonces el Guardia Civil pues me dijo, había un accidente, su mujer está muy grave. Pero bueno, tal como me lo dijo, yo en ese momento entendí que Mar había muerto. O sea, de hecho fue así, fue muerte instantánea. A los niños no les pasó nada prácticamente, pero ella sí, ella murió en el momento, ¿no? Y había sido además en Andalucía, cerca de Jaén, con lo cual estaban todos en el hospital de Jaén, ¿no? Entonces la guardia me dijo, véngase usted y al hospital. Y entonces, bueno, pues yo lo que hice fue coger el coche, que lo tenía allí, y me bajé inmediatamente, cogí el coche y me fui para Jaén. Luego hubo mucha gente que me dijo, bueno, qué locura hiciste, ¿no? O sea, cómo se te ocurrió en estado de shock emocional conducir tú y meterte en el coche e irte para allá, ¿no? Pero bueno, pues os puedo asegurar que eso yo creo que fue lo que me salvó, porque en ese viaje de 3 horas, que os podéis imaginar que, bueno, pues que fue como una oración, no lo llamaría oración, pero vamos, fue oración, ¿no? Porque claro, estás en ese momento, pues yo estaba partido, o sea, lo que te sientes, no, es difícil de explicar, o sea, te sientes como desgarrado totalmente, o sea, sientes que eso cómo te ha podido pasar a ti y que qué vas a hacer y te sientes como si te hubieran aplastado con una losa, ¿no? Y no sabes ni por dónde vas a salir, ¿no? Pero bueno, en ese viaje hubo un diálogo, ¿no? Y en ese diálogo, claro, lógicamente lo único que te sale es hablar con Dios, es decir, cuando te pasa una cosa de esas, lo primero que te llevas a un diálogo con Dios, ¿no? Y en ese diálogo, pues hubo un momento que apareció la Virgen María. Y claro, yo, que en ese momento estaba hecho polvo pensando lo que me había ocurrido, y entonces la imagen que ella me presentó, o sea, y además lo recuerdo perfectamente, han pasado muchos años y lo recuerdo perfectamente. O sea, ella en mi corazón me dijo, hijo mío, mira yo, o sea, me ponía al lado de mi dolor, me ponía todo el dolor que ella pasó cuando estuvo al pie de la cruz, con la diferencia de que ella lo había visto torturado, machacado, insultado, abandonado y encima y lo había recibido en sus brazos, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento me di cuenta que claro, entonces cambió todo, ¿no? Cambió todo. Luego hubo más cosas, ¿no? Porque Jesús también, de alguna forma hubo un diálogo también con él, que también fue esencial. Pero la Virgen María lo que me enseñó es, o sea, estuvo conmigo en ese momento y estuvo de la única forma que podía estar y de la mejor forma que estuvo, que era como compartiendo mi dolor y decía, yo también he pasado por lo que tú has pasado y estoy ahora contigo. Entonces, o sea, cuando la Virgen María está contigo, está para todo. Está para el momento más grave de tu vida y el momento más difícil. Y está, como os decía antes, para si no tienes que preparar de cenar y ha venido alguien, pues ¿qué vas a hacer con ello? Pasando por cómo educo a mis hijos o cómo resuelvo este problema. Yo, si os puedo ya por cerrar este apartado, de vez en cuando con mis hijos, bueno, pues siempre hay alguno que se atasca, ¿no? Pues lo que sea, siempre hay alguna cosa que pasa o que... Pues yo siempre le ofrezco un rosario por la mañana temprano. O sea, esa es mi... Cuando ya esto, la artillería es esta. Entonces le ofrezco un rosario por la mañana temprano y vamos, es fulminante. Os puedo contar anécdotas, vamos, lo he hecho ya bastantes veces y vamos, ya es que además no, ni me preocupo. O sea, cuando ya veo calor digo, bueno, pues ya está, vamos a acudir aquí. Y es fulminante. Una vez que Teresa llevaba, me acuerdo, 3 meses sin confesar. Estaba insoportable porque ni ella misma se aguantaba ya con tanto tiempo sin confesar. Pero claro, ya el tema se había torcido totalmente. Porque claro, ya lo típico, ya se lo dice, luego tal, otro día ya te enfadas más, Teresa, no sé qué, pues tanta chada, se rebota, ya dice, pues no quiero hablar contigo, pues no sé qué tal. Bueno, total, estaba ya el tema que no había forma ya de que se confesara. Y bueno, pues oye, a los 3 días, allí fue plin, 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 y ese sí me dijo, que sepas que me confieso porque yo quiero, ¿eh? No porque tú me lo digas. Pero fulminante, vamos, o sea, al tercer día estaba ya allí. Así que bueno, esto lo digo para que realmente, bueno, que sepáis que es verdad, ¿no? Bueno, entonces, no sé cómo vamos, voy a acelerar un poquito, que quería tocar un último tema también muy importante. Bueno. Entonces, esto, todo esto en cuanto a la consagración, pero había también en el mensaje de Fátima, si recordáis, hablaba de otra cosa, que era el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, ¿qué quiere decir esto del... ¿No tenéis curiosidad? ¿Qué significa el triunfo del corazón inmaculado de María? Bueno, esto, por un lado, en el propio Fátima, pues da algunas pistas que se pueden leer entre, así, entre líneas, ¿no? Está claro que es algo que es a nivel mundial, que tiene que estar relacionado con los corazones, porque si os fijáis, cuando se habla de triunfo y Jesucristo habla de reino y la Virgen María habla de triunfo, no estamos hablando de cosas materiales ni de reinos materiales, sino que estás hablando siempre de los corazones. Por tanto, ese triunfo es algo que está relacionado con los corazones de las personas y con los corazones de la humanidad, ¿no? Esto, si rascamos un poquito en la escritura, hay un sitio donde, que nos permite un poco hacer la ligación, donde yo creo que está muy claro, ¿no? O sea, que se entiende muy bien. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, que en realidad es el que todavía queda porque se cumpla, ¿no? Porque todo esto, claro, todavía no se ha cumplido, el triunfo del corazón inmaculado de María todavía no se ha producido, ¿no? Por tanto, tenemos que irnos a la parte de la escritura donde todavía las cosas están pendientes. Bueno, en el Apocalipsis es muy interesante porque el Apocalipsis tiene como 2 grandes partes, ¿no? Hay una primera que es como de preparación, ahora no voy a entrar en el Apocalipsis porque eso da para muchas conferencias, pero bueno, el Apocalipsis esencialmente trata de la parusía del Señor y de todos los eventos previos a la parusía del Señor. Y es un poco toda la descripción de lo que va pasando ahí, aparte luego de más cosas, ¿no? Entonces, la estructura que tiene el Apocalipsis es los primeros 10 capítulos, no como vienen en la Biblia, sino tal como por las visiones, ¿no? Las primeras 10 visiones están orientadas a todo lo que ocurre antes de que se produzca la parusía. Son cosas que han ido, muchas se han cumplido, otras están en camino, etc. Y luego ya las últimas 10 visiones son ya lo que es la propia parusía en sí, ¿no? Con todo lo que sucede en ese momento. Bueno, pues justo en el centro de eso, como el engranaje que pasa de un sitio a otro, aparece una visión que es la visión de la mujer, que todos conoceréis, vamos, la tengo aquí, pero bueno, os es súper familiar, y dice, un gran signo apareció en el cielo. Esto, que traducción tal vez aquí no está muy apropiada, si de otras Biblias aparece un signo portentoso, y si nos vamos al griego, también utiliza un verbo de, o sea, decir, algo impresionante apareció en el cielo, y es cuando habla de la mujer, una mujer con el sol como manto, la luna bajo sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, estaba encinta y gritaba, etcétera. Bueno, esto de aquí de alguna forma es una referencia a este papel que os decía antes que tiene la Virgen María en estos últimos tiempos. O sea, de alguna forma, igual que la primera venida viene a través de ella, en la segunda venida también la Virgen tiene un papel. Lógicamente ya no lo engendra, pero tiene un papel en preparar su segunda venida. Igual que la segunda venida de Jesucristo es en gloria, majestad y poder, el trabajo que hace la Virgen María de preparación para esa segunda venida también es visible, igual que en la primera pues fue y nadie se enteró de nada, en esta segunda sí es visible. Y esto de alguna forma pues está también relacionado aquí. Y esto también lo que quiere decir es que de alguna forma el triunfo del corazón inmaculado de María está relacionado con la parusía del Señor. O sea, es el trabajo de preparación para que venga el Señor es precisamente el triunfo del corazón inmaculado de María. ¿Y en qué consiste esto? Pues esto básicamente, como os decía antes, es algo interior. O sea, ese triunfo consiste en que la Virgen María tome nuestros corazones y los modele según su corazón y prepare todo un pueblo entero modelado según su corazón. Y para eso la llave y la clave es la consagración a su corazón inmaculado. Por eso todo está totalmente conectado. Y por eso esto tiene tanta importancia y por eso la Virgen en todas las apariciones aprobadas, bueno, las no aprobadas todavía no están cuando lo sean, pero bueno, las ya aprobadas en todas sistemáticamente ha pedido insistentemente que nos consagremos a su corazón inmaculado. A Sor Lucía se lo repitió muchísimo. Sor Lucía, sabéis que luego tuvo más apariciones en Tui, tuvo varias, y entonces allí repetía y se lo repitió varias veces que no se estaba tomando suficientemente en serio y que Dios estaba muy disgustado con que no se estuviera haciendo caso de este don que él estaba dando, ¿no? Entonces, de alguna forma, si pudiéramos hacer así la foto, pues es algo que se nos da para que al final, o sea, el propósito final de esta consagración, pues es que la Virgen María, para llevarnos a moldearnos como Jesús, nos va a moldear con su propio corazón. Por eso todas esas cosas que os decía es que al final termina siendo así, o sea, la Virgen María termina viviendo en tu interior y te termina formando como es ella. Y ella es la mujer perfecta, es el alma perfecta, podríamos decir. O sea, nadie ama a Dios como ama a la Virgen María. O sea, no llegaremos a ser como ella, pero no nos va, o sea, fijaros, o sea, la medida que nos dejemos, ella es capaz en nuestro corazón de hacer un molde como el suyo. Por tanto, tendremos nuestro carácter, nuestras características, o sea, cada uno es distinto. Dios, ya sabéis que no repite nada ni fotocopia nada. Cada uno es distinto. Pero el molde es el de la Virgen María. Por tanto, las virtudes suyas de la humildad, de la caridad, de todo lo que podáis ver, la pureza, todo lo que podamos ver en ella, todo eso nos lo va, y el amor a Jesucristo nos lo va a poner en nuestro corazón. Y entonces, cuando ella haya podido hacer eso en un, llamémosle, en un pueblo suficientemente grande, o sea, de alguna forma el Señor no va a venir en su parusía si no hay nadie que le esté esperando. O sea, si no hay un pueblo preparado para recibirle. Entonces, esa es un poco pues la idea de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando eso se produce, pues de alguna forma, pues el Señor puede venir pues a tomar posesión de este pueblo que está preparado y moldeado pues según el propio corazón de la Virgen María, ¿no? Por eso, bueno, pues es tan bonito el poder entender esto. Entonces, ¿cuál es la, aparte de todo esto, la importancia que tiene? O sea, yo podría hacer la siguiente pregunta, os la podríais hacer vosotros. Bueno, en cualquier caso, aún así con todo lo que nos has dicho, esto en cualquier caso sigue siendo opcional. O sea, que al final yo puedo ser un perfecto cristiano, un gran cristiano, sin tener que acudir a la Virgen María o sin tener que consagrarme a la Virgen María. Y bueno, diría sí, pero... O sea, efectivamente, la salvación, desde luego, por supuesto, o sea, todo el mundo se puede salvar y no es, la Iglesia no dice que sea obligatorio pasar por la Virgen María, aunque lo recomienda muchísimo, ¿eh? O sea, eso sí. O sea, la Virgen no lo ha declarado dogma de fe, pero sí lo recomienda todos los papas insistentemente, etc. Pero bueno, podríamos decir que no es imprescindible. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que veo yo con muchísima claridad? Pues es que si tú... te consagras a la Virgen María y formas parte de su ejército, en realidad, pues esto es un combate espiritual, entonces pasas a formar parte de su ejército para combatir espiritualmente y ser apóstol, que es lo que se trata, pues entonces ella te puede utilizar. O sea, si tú sigues la vía, llamémosle normal, estándar, pues efectivamente seguirás tu vía y tu camino. Pero si dejas que la Virgen María te lleve, podrás tener una misión y podrás realizar una función bajo su mando, de tal forma que puedes dar un fruto muchísimo mayor y puedes ayudar y colaborar a una salvación mucho mayor, porque el plan de Dios en esta época es este, es la Virgen María, es fundamentalmente la Virgen María, es la capitana y es la que está moviendo y logrando conversiones y por todos los sitios, ¿no? Es ella la que está trabajando muy directamente, ¿no?, en unión con la Iglesia, pero teniendo ella ese papel. Por tanto, si nosotros nos dejamos llevar por ella, pues vamos a poder dar mucho más fruto para la Iglesia que si pretendemos ir por nuestro camino normal, que además nos costará más, iremos más solos y bueno, pues será de más esfuerzo, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto, así, para, pues yo me he pasado en exceso, da una idea así general del tema. ¿Cómo se puede hacer la consagración? Bueno, pues yo os digo, San Luis María Griñón de Montfort, él fue el inventor del método, entonces él preparó un método de 33 días con unas lecturas y unas oraciones, y que al final del cual, la consagración es muy sencilla, no hay que hacer nada, es simplemente un texto, hay muchos textos de consagración, lo normal es hacerlo en una misa, porque hombre, es lo lógico, ¿no?, aunque no es imprescindible, entonces se celebra una misa y entonces dentro de esa misa en algún momento pues uno hace ese acto leyéndolo de consagración, ¿no?, habiéndose preparado los 30 días anteriores. Yo hice una vez la fórmula de San Luis María Griñón de Montfort, como claro, es de hace ya 300 años, pues hombre, es más áspera y queda un poquito más antigua. Ahora la verdad es que ha habido gente que ha ido sacando pues métodos con el mismo espíritu, pero tal vez un poquito más a la sensibilidad espiritual del día de hoy. Entonces yo en concreto, el que he utilizado siempre, que es este, el cuadernillo este de aquí, y este está muy bien porque son una lectura diaria, hay 33 lecturas, y luego hay unas oraciones impresionantes además al Espíritu Santo, que además doy fe de que tienen mucha fuerza, porque yo siempre que he hecho la renovación siempre he recibido gracias extraordinarias haciendo esta oración, que en total yo creo que pueden ser 15 minutos más 5 de la lectura y 15 minutos de las oraciones. Entonces eso se hace durante 33 días y lo que sí hay que elegir es una fecha mariana, porque también es un detalle, tampoco es que sea imprescindible, ¿no?, pero bueno, siempre parece un detalle bonito que el día que te consagras sea una fecha mariana, ¿no? Entonces se puede, eligiendo una fecha mariana, echando hacia atrás los 33 días, pues esa sería la fecha de inicio de la preparación. Durante 3 días se hace la preparación y luego ya ese día, si se hace en grupo es mejor. Yo de hecho ahora tengo 2 grupos que se están consagrando de padres del colegio y de otros amigos, y que han decidido hacerlo en grupo porque hombre, siempre anima más que uno solo. Pues hombre, si sabes que hay varias personas que lo están haciendo, pues te animas más, y sobre todo luego el día de la consagración pues todo el mundo se puede juntar, se hace una misa en común, se puede buscar un sacerdote también incluso, y de alguna forma pues yo creo que anima mucho más, ¿no? Y no tiene más, o sea, no. El otro día, ayer mismo me decía una madre de familia que estaba presente iniciándolo y que había decidido no hacerla, ¿no? Y el tema era porque se sentía indigna, dice, claro, es que me he leído esto y no sé qué y tal, claro, yo es que soy indigna porque yo no sé qué, y le digo, pues mira, presente, por eso la tienes que hacer, digo, porque la consagración no es para los que son perfectos ya, si es precisamente para la gente que quiere realmente crecer. Y que claro que todos somos, o sea, ninguno es digno de esto, pero antes, por esa razón es bueno hacerla, ¿no? Bueno, creo que se fue convencida ya de que sí la iba a hacer, ¿no? Y bueno, ya, y luego ya, pues ya me contaréis, o sea, ya a partir de ahí. Luego, hombre, como recomendación, y ya con esto termino, no sé si recéis el rosario, si lo recéis de vez en cuando, si todos los días, si una vez al año, no lo sé. Pero bueno, el rosario sí que os diría que tal vez, como, o sea, con esto lo que sí recomiendan es que una vez que te consagras, que el rosario, pues hombre, que lo reces asiduamente. O sea, si lo puedes rezar todos los días, pues rézalo, porque os aseguro que, vamos, multiplica con creces, o sea, la oración rosario, es, esto lo han dicho los papas, además, porque también los papas han documentado mucho y han escrito mucho, y el rosario realmente, después de la liturgia, es la oración más bendecida, sobre la que más han documentado los papas y han hablado los papas, y la que tiene más promesas de bendición y, sobre todo, la que tiene más fuerza, sin lugar a dudas. Después de una misa, el rosario. Sí, para lo que necesitéis y para y además el rosario os va a moldear. El rosario es una oración que transforma interiormente. En cuanto lo empiezas a hacer con un poquito de atención y con un poquito de meditación, tampoco, ya sé que muchas veces uno anda distraído, no sé qué, etcétera, pero al final termina calando, y entonces el rosario en el fondo te termina moldeando, pues lo que es el Evangelio te lo termina metiendo dentro y te termina metiendo el corazón de la Virgen María. Entonces, bueno, pues os diría, el rosario, pues oye, todo lo que podáis, o sea, si es diario, diario, si no, pues todo lo que... Pero bueno, una vez que se empieza, os aseguro que luego ya se hace, o sea, como que lo echas de menos incluso, ¿no? Si no lo rezas. Bueno, ya está, dejo para preguntas, no sé si hay preguntas.
Yo tengo solo una pregunta.
A ver.
La gente que suele hacer esta consagración, es joven, adulta...
Pues hay de todo, hay de todo. Hay gente que llega en la última hora y gente que llega en la primera hora, ¿no? Por ejemplo, mis hijos, a ver, el que tiene ahora 16, la de 17 y la de 19 se han consagrado ya. O sea, hicieron ellos la de 33 días, le hicieron una, la hizo hace 3 años o 2 años, y otra la hizo hace más recientemente. Y Laura, por ejemplo, la mayor, lo está renovando ahora conmigo, estamos haciendo la renovación. Entonces, hombre, yo os diría, pues cuanto antes mejor. O sea, si lo tenéis claro y lo queréis hacer, cuanto antes mejor, porque durante más tiempo, pues vuestro camino estará más cerca de la Virgen y dará más fruto, ¿no?
Yo quiero consagrarme.
Podríamos consagrarnos todos juntos.
Sí, pues yo también, vosotros.
Pues ya haremos el paso.
¿Cuál es la fecha? ¿Cuándo es la fecha?
A ver, pues mira. A ver, os digo así: la siguiente es que aquí viene una tabla también, con lo cual está todo facilísimo. Para...
Día 11, pero ese día ya no va a ser.
A ver, vamos a ver, tenemos... Hombre, yo diría así próxima, yo creo buenísima, el 25 de marzo, porque es la Anunciación, es una de las tres grandes fiestas marianas, y además medio os pillará un poquito Cuaresma, que también viene bien, así para... Y esto habría que empezar el 20 de febrero. El único riesgo es que no os enfríéis de aquí al 20 de febrero. Esa es la única cosa que hay que cuidar para no.
No.
Sí, muy bien. Muy bien. Yo te envié, me parece, el manualillo, ¿no? Este te lo.
Yo lo envié también, ¿eh?
Sí, vale. Bueno, esto lo ideal es imprimirlo casi, aunque lo tengáis en esto, pero bueno, y así ya lo.
Sí. Yo lo envié al grupo de... No sé si tú estás, Richie. Bueno, yo te lo envío.
Bueno, lo tienen.
Lo que tenemos que hacer es, yo creo que lo más útil es imprimirlo y hacer unos cuadernillos, porque si no,
sí, yo creo que es más fácil que uno los encargue, al final te va a salir 3 euros o lo que sea, así, no es... Y así se reparten y ya está, y así es más fácil.
Todos los 15 o así, 20 o 30 imprimiremos para todos y
si alguno,
pues... Esa después al mail o personalmente lo decís a mi Julio que quiere y...
Sí, lo que es bueno también es tener una lista de correo y así para ir de vez en cuando pues dando algún mensajillo si hay dudas o algo así. Sí. Sí. Y luego ya ese día, pues yo sé, buscar, si busques un sacerdote que os haga una misa especial y eso también queda.
Sí, usted también lo conoce.
Sí.
Ahí, en fin.
Bueno, Jorge ahí que sabe ahí.
Sí, sí, perfecto. No sé si alguien tiene preguntas. Ana, ¿te preguntará?
Yo, José Antonio, yo ya me estoy leyendo, bueno, tengo casi acabado el libro de San María de Montfort y la verdad es que, o sea, sí que te impresiona y cambiado, o sea, te hace ver algunas cosas que te hacían, algunos ejemplos que hacían, sí. el del escultor, tal. O sea, te hace la importancia de ver cómo a través de María es la mejor forma de llegar a Jesús, ¿no? Como todas las gracias, pues Dios de alguna forma ha querido repartirlas a través.